En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La actualidad laboral pasa en los últimos días por todo lo relativo a los despidos, porque por un lado se ha declarado en Europa que la reglamentación y sobre todo la indemnización que se paga en España por el despido improcedente va en contra de la Carta Social Europea, y mientras tanto el Consejo de Ministros ha determinado que no será despido automático cuando un trabajador tenga una incapacidad permanente que tiene que ser decretada por la Seguridad Social. Esto antes era así, dependía de la empresa el hecho de mantener al trabajador o no mantenerlo, y a partir de ahora será el trabajador el que tome la determinación de si seguir o no seguir, porque en caso de querer seguir debe pedir a la empresa que le adapten el puesto de trabajo siempre que ello sea posible. En fin, muchas novedades que, como os podéis imaginar, aunque hoy miércoles hablamos de empleo público habitualmente en el programa, tendremos que hacerle un hueco. Y aunque a Ana Gómez le habíamos dado vacaciones, Ana Gómez es nuestra abogada, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, le hemos tenido que pedir que intervenga, porque claro, nos tiene que arrojar luz sobre todos estos aspectos. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos en la próxima hora. Y ahora me imagino a Iria Guzmán poniendo cara de, como decís ahora los jóvenes, what the fuck, ¿no? Iria.
Hombre, tanto no, pero creo que voy a necesitar que me lo explique Ana Gómez luego, porque no me he enterado mucho.
Bueno, luego le diré a Ana Gómez que si ha quedado alguna duda en el programa, que nos imparta una charla de formación, tanto
por favor,
a ti como al compañero Chema Moreno. Chema, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues aquí estamos, también un poco ojipláticos y pierniquebrados, pero bueno, espero que nos lo expliquen bien.
¿Has dicho pierniquebrados?
Ojipláticos y pierniquebrados, no sé si lo habías
escuchado. Pierniquebrados, o sea, con las piernas quebradas, ¿no?
Justo.
Vale, no lo había escuchado nunca, te tengo que decir.
Sorpresas te da la vida.
Pues sí, nunca termina el día sin que aprendamos alguna cosa nueva, y más aquí en Madrid Trabaja, y aprendemos también de aquellos oyentes que tenemos en nuestras redes sociales. Iria.
Pues sí, nos pueden hacer llegar cualquier tipo de consulta o simplemente seguir los contenidos del programa, bien a través de LinkedIn, Facebook y TikTok con Madrid Trabaja, o en Twitter, Chema.
Madrid Trabaja OM.
Está ya Chema casi de puente, o sea, ya está ya. Aunque mañana estamos, y el viernes estamos, o sea que realmente es un puente imaginario, Chema.
Sí,
no te hagas ilusiones.
No, me lo había creído por un momento, pero luego pensaba, pero si en realidad no, así que.
Sí, en realidad mañana tengo que venir.
Es un puente psicológico, Chema. Que no te confunda.
Lo tendré en cuenta.
Bueno, pues vamos con las ofertas de empleo de cada día. Empezamos por una convocatoria para 17 auxiliares de biblioteca en la Universidad Politécnica de Madrid.
El proceso de selección será mediante concurso oposición. La fase de oposición estará integrada de dos ejercicios eliminatorios, dos cuestionarios tipo test de 90 y 30 preguntas, y en la fase de concurso se valorarán los méritos profesionales de los candidatos. Para poder acceder a esta convocatoria será necesario estar en posesión del título de bachillerato o equivalentes, y el plazo de presentación de solicitudes abrirá el 2 de septiembre y finalizará el 21 de septiembre.
Hay empleo para verificadores de piezas de automoción en Arganda del Rey.
Una empresa de la industria automovilística pretende incorporar a 5 personas que estén en posesión del carnet de conducir tipo B y que tengan vehículo propio para trabajar en la inspección y verificación de las piezas. Valorarán la experiencia previa en el puesto, ofrecen un contrato fijo discontinuo y un salario de 8,82 euros brutos la hora.
Hay una oferta para terapeuta ocupacional.
Para trabajar en Móstoles en el ámbito de la atención domiciliaria a pacientes crónicos, eventuales y geriátricos. Es una oferta gestionada por Móstoles Desarrollo, por lo que para poder acceder a ella será necesario estar registrado en su bolsa de empleo y también estar en posesión de la titulación necesaria. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según el convenio.
Trabajo para auxiliares administrativos.
Para optar a esta oferta será necesario estar en posesión del certificado de discapacidad mayor o igual al 33%. Buscan personas con formación profesional de grado medio con un buen nivel de Excel. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 15.879 euros al año.
Una empresa del sector renting y automoción necesita comercial.
Para que se encargue de captar operaciones de renting de flotas y mantener el contacto con los principales concesionarios. Buscan a una persona con conocimientos en el sector de la automoción, con experiencia mínima de al menos 3 años y con un nivel avanzado de inglés. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 24.000 euros brutos anuales más variables.
Y cerramos con una oportunidad de trabajo para profesores de inglés.
Para trabajar en una empresa de clases particulares e impartir a niños de infantil y primaria, es necesario estar en posesión de un certificado que acredite al menos un nivel C1 de inglés y contar con experiencia previa como docente de idiomas. Ofrecen un contrato indefinido a jornada parcial y un salario según convenio.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, ahí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo del 24 de julio.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es miércoles, así que habitualmente es el día que nos ocupamos de hablar de empleo público, pero como tantos otros días de la semana, de repente si hay otro tipo de actualidad, pues tenemos que adaptarnos a esa actualidad, que para eso somos un programa de información, aunque es verdad que, digamos, nuestro concepto de actualidad es un poquito más amplio que lo puedan tener, por ejemplo, los compañeros de informativos. Y luego, por otra parte, podemos enlazar con el final del programa pasado en el que Rosa María Robledo, de UGT Servicios Públicos en Madrid, ya nos dejaba caer todo el tema del tirón de orejas que nos iban a dar en Europa por el asunto del despido, de la indemnización por despido improcedente. Y yo ya comenté, digo, algo tiene que saber Rosa, y efectivamente en los últimos días hemos sabido que algo había. Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que, bueno, algo sabías y algo hemos conocido, ¿no?, en las últimas horas en relación a esa demanda que UGT había presentado para denunciar que la indemnización por despido improcedente en España no cumplía con la Carta Social Europea.
Pues hombre, se sospechaba, lo comentamos, se veía venir un poco por dónde podían ir los tiros. Sabemos que la Carta Social Europea es algo que obliga siempre y cuando los países lo ratifiquen. En el caso de España lo ha ratificado y como consecuencia de ello, pues se vio que se valoró por parte de UGT que el despido no, en España no reunía las condiciones de disuasorio y de resarcitorio para la persona que era despedida de una manera improcedente, ¿no? Y como tal, pues claro, se denunció y afortunadamente estamos hablando de que el Comité Europeo de Derechos Sociales pues ha dado la razón a UGT en la demanda y en la reclamación que venía haciendo.
Entre otras cosas, se comenta, y yo quiero contrastarlo contigo, porque luego ya sabemos que las informaciones periodísticas a veces no son del todo certeras, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que pretenden que elimine el gobierno español es el tope de 2 años, ¿no? Porque hay es una indemnización de 33 días por año trabajado con un tope de 2 años máximo de indemnización.
Sí, bueno, esto fue algo que modificó la reforma laboral del 2012, que redujo la indemnización por despido improcedente. Antes eran 45 días, lo rebajó esa reforma laboral a 33 días con un máximo de 24 mensualidades. Y ahora, pues lo que ha dicho el Comité Europeo es que esa indemnización, como he dicho, ni era resarcitoria a la persona que la sufre, ni era disuasoria al empleador, en este caso, que pretende despedir a sus trabajadoras o a sus trabajadores. Y lo que recomienda efectivamente es que desaparezca ese tope de las 24 mensualidades, que no necesariamente tengan que ser ni los 33 ni los 45. En principio, bueno, tengo que decir que el lunes que viene el propio Comité Europeo va a hacer pública la resolución donde dice la literalidad del contenido, sí. Pero lo que se persigue en este caso es que no se tenga, por así decirlo, la cantidad de los 33 días como tope, ni las 24 mensualidades, sino que se estudie en los diferentes casos, porque lo que queremos es que sea resarcible para la persona que ha sufrido el despido, pues las circunstancias de cada caso puede variar en este sentido. Y algo fundamental que la reforma del 2012 eliminó fue que cuando una persona tiene reconocido un despido improcedente anterior a esa reforma, se abonaban los salarios de tramitación, sí. En esa reforma desaparecieron y lo que se pretende es que también esto se recupere para que desde que se produce el despido hasta que se tiene una sentencia, ese periodo no sirva para que la persona que ha sido despedida disminuya y reduzca sus retribuciones y los ingresos que preveía percibir.
Bueno, esto de los salarios de tramitación, dicho de manera que yo espero que entiendan los oyentes, es que la empresa pague hasta que le pague al trabajador, hasta que se dirima en un juicio si el despido es objetivo o improcedente o procedente o el calificativo que estime el tribunal, ¿no?
Efectivamente, desde que se produce el despido hasta que se tiene la sentencia, todo ese periodo, el tiempo que pase, que esos salarios que a día de hoy ya no percibe la trabajadora o el trabajador porque en la reforma laboral del 2012 se eliminaron, que se vuelvan a cobrar. Por eso también es la importancia de la celeridad en todos los procedimientos, todos los procesos judiciales que haya.
Bueno, permíteme porque vamos a saludar a otra colaboradora del programa que yo le había dado vacaciones ya la semana pasada, pero que se lo había creído ella, porque aquí estas cosas es Ana Gómez, presidenta de Asnala y nuestra abogada de cabecera todos los jueves. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Pues no sé qué decirte porque me has quitado las vacaciones. Tenemos esta Rosa aquí en la otra línea.
Me vas a denunciar, Ana.
Estaba ya tan feliz con mis vacaciones. Pero bueno, todo será por una buena cosa.
Que me imagino que no solamente ha sido este programa el que te ha fastidiado las vacaciones, que me imagino que te han llamado muchos medios, ¿no?, en relación a esta noticia que hemos conocido en los últimos días.
Pues sí, muchos medios no. Por de pronto tengo que hacer un artículo que tengo que entregar mañana.
Ah, mira.
Sí, para el Consejo General de la Abogacía, para que todos los abogados luego me lean. Pero en todo caso, estamos liados. Sí, yo también estoy todavía trabajando, sé que no me importa nada conectarme un ratito con vosotros y además así conozco a Rosa. Que teníamos.
Bueno, además las dos tenéis un amigo en común que es Fernando Luján, que es el que ha llevado todo este asunto, ¿verdad, Rosa?, ante sí. Bruselas.
Sí, sí, es el responsable de política sindical, es el vicesecretario general de política sindical en nuestra confederación, que es como nos denominamos a nivel de toda la estructura estatal, y es quien ha defendido y quien ha llevado todo el proceso. Entonces, pues hay que felicitarse. Y bueno, Ana, pues un placer saludarte, y tenemos una persona referente con peso también, sí, en este ámbito que estamos hablando.
Además, Fernando, muy comprometido con todas las actividades de ANALA, ha participado tanto en el podcast como en diferentes espacios de reflexión, ¿no?, que tenéis. Pues, por ejemplo, he visto sobre el registro horario, sin ir más lejos, de lo último, ¿no?
Sí, sí, es un valedor nuestro. Y además es una persona con la que puedo decir que le tengo entre mis amigos, ¿no? O sea, que también yo reconozco la valía, el trabajo que tanto UGT, bueno, como él, ha defendido, ¿no?, ante este importante organismo. Y ahora las consecuencias.
Pues para eso te he llamado, porque digo, oye, está muy bien, y Rosa lo ha explicado fenomenal, y vamos a seguir explicando, porque esto es solamente un pequeño adelanto de todo lo que comenta ese comité europeo, pero todo esto ahora, Ana, ¿va a tener relevancia ya de carácter inmediato o habrá que esperar a que el gobierno cambie la norma?
Bueno, a ver, tengo que partir de una asunción frente a todos, y es que no soy aquí ninguna bruja de estas que adivino futuro. Soy una humilde, de verdad, y modesta abogada laboralista que intento hacer bien mi trabajo. Entonces, claro, nosotros, y lo decía antes Rosa, veíamos venir que el Comité Europeo, bueno, pues iba a hacer esta recomendación, ¿no? Por eso no, de alguna manera no es una sorpresa. ¿Y qué vaticinábamos? Pues que va a ser necesario que se reforme la ley. Porque ahora, aunque los abogados laboralistas de trabajadores, por supuesto, y de sindicatos, como los sindicatos, los abogados laboralistas de UGT, defiendan ante cualquier despido la interpretación conforme a esta recomendación del Comité Europeo, va a quedar en manos de los jueces. Y los jueces hay para todo. A día de hoy, pues como esta materia no se ha llegado a pronunciar el Tribunal Supremo, y me parece bien, porque eso estaba, como digamos, en manos de este Comité Europeo, bueno, pues tenemos una situación dispar en España. Tenemos unos tribunales que están en la línea, ¿vale?, de la recomendación del Comité Europeo, por lo tanto abogan porque esta indemnización topada en España, y sobre todo prefijada, ¿no?, de 33 días o los dos años máximo, es algo que no es disuasorio, que no es reparador suficientemente, pero sin embargo tenemos otros tribunales que no están en esa línea. Entonces, esto, en el fondo, ¿en qué se traduce? En una grave inseguridad jurídica. Ahora sí que toca que nuestro legislador pueda llegar a consensos, ojalá en la mesa de diálogo social, ojalá, porque ahora mismo está pues la cosa muy enconada, sabemos, por el debate de la reducción de jornada, pero bueno, nada es imposible, y sobre todo en el marco del diálogo empresas y sindicatos, que sin injerencia del gobierno muchísimo mejor, pero lo cierto es que si no hay una reforma legislativa no vamos a tener esa seguridad jurídica que todos hemos vivido, ¿no?
Sí es cierto, Ana, por lo que yo te escucho, que cualquier persona que sea despedida ahora mismo podrá esgrimir este informe. Otra cosa es que después cada juez interpretará y dará o quitará la razón, ¿no? Pero digamos que es un arma que tenéis los laboralistas para defender a los trabajadores en estos momentos.
Sí, 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 sí. De hecho, bueno, antes también se planteaba, pero es verdad que como no teníamos la resolución, todavía no la tenemos hasta el lunes, pues quizás se recurría menos, ¿no? Claro. Pero no te creas, nosotros tenemos juicios ya sobre esta cuestión, y celebramos juicios sobre estas cuestiones.
Aquí en el programa hemos hablado de que hay tribunales que han establecido una indemnización extra sobre la que marcaba la legislación, ¿no?, por las circunstancias del trabajador o de la situación que se había producido con el despido, ¿no?
Sí, pero por ahora son con cuentagotas.
Ya,
¿Eh? Porque se hace una interpretación bastante restrictiva, ¿no?
claro.
Y a mi modo de ver, bastante fundada. Incluso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por ejemplo, pues abogó por una solución. O sea, que fue creativo, fue innovador,
Sí,
¿no?
recuerdo que comentamos esa sentencia.
Porque siendo conscientes los propios jueces de que esto lo que está generando y va a generar es un grave problema de seguridad jurídica, que eso significa también un freno siempre lo es. Cuando hay inseguridad jurídica, supone un freno en el empleo.
Claro.
Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Si ya nos están diciendo esto, un organismo que es importante, el Comité Europeo de... Pues vamos a hacerlo bien. Ojalá se reforme la ley y ya podamos partir de una base, pues como
Claro.
que pueda dar seguridad jurídica a todos los agentes, ¿no? Que intervenimos, los trabajadores, los sindicatos, las empresas, los abogados, los jueces.
Hombre, de hecho, Rosa, acudís a Europa porque precisamente no se puede depender, ¿no? de la opinión de un juez, ¿no? Que cada juez opine e interprete de manera diferente y se genere esa inseguridad.
Claro, sí, sabes que en mis intervenciones siempre utilizo la expresión de que no se puede dar expectativas si no hay una seguridad jurídica, porque si no, se puede revertir, cada uno puede tener un criterio y, como dice el refrán, juicios tengas y los ganes. Pues depende de dónde caiga, te puede resultar de una manera o te puede resultar de otra. Por eso es, como bien dice Ana, la importancia de que a través del diálogo social se llegue a un acuerdo, a un consenso, se legisle y de una vez por todas las personas que tengan que, por desgracia, o sea, echar mano de esta resolución, pues sepan a qué acogerse, porque si no, efectivamente, bien dicho está, según lo ha expresado, depende del juzgado donde vaya, unos jueces pueden tener un criterio y otros el contrario. Y ahí es donde creo que de una vez por todas, ya que España ha ratificado la Carta Social Europea, debe de también volcarse a la hora de modificar y adaptar la legislación para que se ajuste a esta resolución, para que se cumpla lo que la Carta Social Europea dice y en base a lo que al final, pues el Consejo afortunadamente ha reconocido para que sea una medida más de apoyo a las personas que por desgracia tengan un despido improcedente.
Lo que no me ha quedado claro, Rosa, porque me ha parecido entender a Pepe Álvarez sobre esta decisión del Comité Europeo, que a partir de ahora no, digamos que las empresas no tendrían por qué saber la indemnización que le corresponde a cada trabajador, que sería un poco adecuado a la
Sí,
circunstancia de cada uno de ellos. ¿Esto es así?
lo he dicho al principio, que no tiene necesariamente que ser para cada persona los 33 días, los 45 o lo que sea, sino que hay que ver efectivamente los daños que se ha producido por ese despido para calcular la indemnización. De esa forma, pues los empleadores no van a calcular previamente por cuánto me sale despedir a uno, a dos o a 20, sino que efectivamente, dependiendo de la situación personal, dependerá la indemnización que cada una de las personas afectadas pueda recibir.
Y esto, Ana, se podría articular en una norma, porque claro, esto es complicado después de llevar, me refiero al ámbito de una ley, ¿no? De cómo eso se escribe en una ley.
Bueno, yo creo que complicado, complicado no es, pero llegar al acuerdo en esta materia va a ser muy complicado. O sea, luego ya una vez que se consigue el acuerdo, plasmarlo, no. Fíjate que, claro, pues esto supone un encarecimiento, ¿no? De los
Sí,
costes
eso sí.
salariales. Entonces, me puedo figurar las resistencias de entrada, ¿no? Por la parte patronal. Y bueno, también hay voces que no abogan porque la legislación española esté en contra, ¿no? O sea, de alguna manera dudan, ¿no? Del carácter vinculante que pueda tener esta resolución del Comité Europeo. Y aquí pues hay otro debate, ¿no? Entonces, yo desde luego no soy quien para decir que estoy a favor o en contra o opino en una línea o en la otra, ¿no? Pero te digo que hay materia pero muy difícil para que lleguen a un acuerdo, digamos, las en la mesa del
diálogo social, ¿no?
Sí, sí, pronto, a corto plazo. Entonces, esto lo que me preocupa es cuánto tiempo va a tardar. Y mientras esto se demore más, pues lo que tú aventurabas, ¿qué va a pasar? En los tribunales se va a esgrimir y vamos a empezar a tener
sentencias, sí, otros no, ¿no?
Colores, claro. Sí, sí. Y donde claro. Te toque, pues...
Claro, efectivamente, si en el diálogo social no se llega a un acuerdo, se va a los tribunales y depende del tribunal en el que te toque, puede ser de una forma o de otra. Pero el encarecimiento del despido no es por el encarecimiento en sí, es para que de alguna forma se pongan límites y sea, pues, para que se lo piensen más a la hora de despedir de una forma no justificada a una persona, a una trabajadora o a un trabajador. Y yo, desde luego, la opinión de UGT en relación a lo que decía Ana de si es vinculante o no, para nosotros es vinculante cuando se basa en el artículo 24, creo recordar, de la Carta Social Europea.
Que rompe el artículo 24.
En ese sentido, si España ha ratificado la Carta Social Europea rectificada, la última que hay, y España la ha ratificado, eso recoge que es de obligado cumplimiento, entendemos nosotros.
Pero entonces vosotros interpretáis que no puede haber discrepancias entre los jueces, que deben ir todos siguiendo...
Una cosa es que ahora mismo lo que se dice es que hay que dificultar el despido a la hora de aumentar los salarios, con los salarios de tramitación y demás, pero si no se llega a un acuerdo y se cambia la legislación, nos podemos encontrar en la tesitura de que cada juzgado diga una cosa. Una cosa es eso y otra cosa es que es de obligado cumplimiento para
aplicarlo. A mí, Rosa, también me preocupa que además del acuerdo en la mesa de diálogo social, es que luego eso hay que aprobarlo en el Parlamento. Y ahora mismo hay unas mayorías un poco exiguas para a lo mejor llevar adelante esta reforma.
Pues los partidos tendrán que valorar si consideran que esto es beneficioso o perjudicial para los trabajadores. Y tendrán que posicionarse y bueno, pues ahí se verá cuál es el criterio y la valoración al respecto de cada partido que tiene representación parlamentaria.
Ana, te pregunto lo mismo. Está complicada la mayoría en el Parlamento, ¿no?, para poder aprobar una reforma, aunque se consiguiera en la mesa de diálogo social, ¿no?
Bueno, si consiguiéramos el acuerdo, ¿no?, en la mesa de diálogo social... Pues eso ya va.
Bueno.
Va encarrilado, ¿no? ¿No?
Bueno. Acuérdate del tema de los interinos, cómo se cambió después del acuerdo con los sindicatos o la reforma laboral, lo que costó sacarla adelante después de haber sido consensuada, ¿no? O sea que.
Bueno, pero todos los acuerdos, Rosa seguro que en esto sabe mucho más que yo, todos los acuerdos que se han conseguido en la mesa del diálogo social. Luego no han tenido ningún digo los más recientes, vamos, por ejemplo, la ley de trabajo a distancia, que tanto trabajo nos da a los laboralistas. Eso fue fruto también del acuerdo del diálogo social y no tuvo trabas en su tramitación.
Bueno, pero Rosa, ¿algún disgusto, os habéis llevado en la tramitación parlamentaria de acuerdos previos, sí, no?
Siempre que tiene que ser ratificado en el Congreso puede sufrir modificaciones porque al final, es que iba a utilizar una expresión que a lo mejor no es demasiado apropiada, cada uno quiere dejar su medallita. Sí. Entonces, pues bueno, ahí está para mí el posicionamiento político de cada partido, de si le interesa más su propia medallita o el interés general. Entonces, pues bueno, por eso decía que cada partido tendrá que posicionarse. ¿Que puede haber modificaciones? Sí, pero que es cierto que si hay un acuerdo de negociación con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores del ámbito que afecta el acuerdo en cuestión o va a la mesa, viene de la mesa de diálogo social, parece que por lógica deberían de respetar algo más el contenido del acuerdo, que no quiere decir que sea inamovible.
Bueno, pues hablando de tramitaciones parlamentarias, el Consejo de Ministros ha aprobado la eliminación del despido automático en el caso de incapacidad permanente. Ana, esto que ahora mismo estaba en potestad de la empresa, el despedir a una persona tras haber sido declarada en ese estado de incapacidad permanente, pasa a ser una potestad del trabajador y, sobre todo, la ley lo que pretende es que se busque la adaptación del puesto de trabajo antes de culminar el despido. También tiene que pasar por el Parlamento, también podría tener dificultades, pero en todo caso, Ana, esto es algo que también ha habido ya sentencias que iban por esta línea.
Sí, precisamente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Claro, por eso.
Para nosotros, bueno, pues es nuestro tribunal de referencia.
Claro.
Y es que nos debemos al Tribunal de Justicia. Entonces ha hecho una interpretación acorde pues, a que es discriminatorio no hacer los ajustes razonables ante una situación de un trabajador o trabajadora que tiene una discapacidad, a veces declarada y a veces no declarada, porque tiene una enfermedad de larga duración y que le incapacita. En fin. Entonces, hay muchas incógnitas también ahí. Tendremos que ver si cómo se plasma, ¿no? Porque lo que todos perseguimos, oye, es que nos aclare que son medidas de ajuste razonable, cuando supone un sobrecoste inasumible por la empresa, que es una de las excepciones, ¿no? Que incluso el Tribunal de Justicia decía que había una excepción y es que se supone un coste, digamos, pues importante, ¿no? Muy relevante para la empresa, pues no se verá obligado a hacer el ajuste razonable. En fin, todos esos matices que son luego tan importantes en el día a día, bueno, pues queremos que ya que se va a regular por una ley, que se haga de la mejor manera que se pueda, que es muy difícil, lo sabemos, pero que lo intenten.
Bueno, esto también afecta al ámbito público, Rosa, muy breve, porque ya tengo esperando a la responsable de recursos humanos de Adif, pero todo esto también va a tener consecuencias dentro de la administración.
Vamos a ver, lo principal es cuidar la salud laboral de las personas trabajadoras y la adaptación de puesto está recogida dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con lo cual pongámoslo en práctica y veamos a ver. Pero bueno, todo lo que sea para adaptar el puesto a las condiciones de cada persona, ideal.
Bueno, Ana, que espero no tener que volver a molestarte en las vacaciones. Que...
Tenemos la Rosa de testigo, ¿eh? A mí ya no me llames más.
Bueno, un abrazo, Ana.
Un abrazo enorme para los dos y para ti también,
Adiós.
Rosa. Felices
Buenas
vacaciones.
Vacaciones.
Ya os comentábamos hace algunos días esa convocatoria de empleo que empieza a convertirse en un clásico porque todos los años ofrecemos esas posibilidades de trabajar en una de las grandes empresas de este país que se dedica a las infraestructuras ferroviarias. Estoy hablando, por supuesto, de Adif y Adif AF, que son las empresas que acaban de publicar esas oportunidades y tenemos a su responsable de recursos humanos, a Concepción Casillas. Concepción, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Concepción, esto ya es un clásico porque es verdad que tuvisteis, tenemos que recordar, un acuerdo plurianual, ¿no? Que pretendía cubrir muchas de las vacantes que se producían en la plantilla de Adif y Adif AV, que es la infraestructura de alta velocidad, ¿verdad?
Muchas gracias, Javier, por invitarnos a vuestro programa. Efectivamente, estamos dentro del marco del Plan Plurianual de Empleo de Adif y Adif Alta Velocidad 2021-2025, en el que, como ya os comentábamos en años anteriores, se van a publicar más de 6.000 plazas para ingresar en estas dos entidades públicas empresariales.
De momento este año, 1.342 plazas, ¿no?
Sí, 1.342, de las cuales 18 son plazas de Adif AV y el resto son plazas de Adif.
Y por empezar por las de Adif AV, que son menores, son 18 y además son plazas de técnico, ¿verdad?
Sí, las 18 de Adif Alta Velocidad son todas plazas de técnicos de diversas ramas, en general casi todas ellas de ingenierías.
Y comentamos esto porque los técnicos, ya lo iremos repasando, necesitan una titulación universitaria, pero además máster o algo así, ¿no?
En concreto, las plazas de técnico requieren grado más máster 3 meses o equivalente. Las plazas de cuadro técnico requieren el grado o equivalente. Y luego las de personal operativo van dirigidas a personal que tienen formación profesional de grado medio o superior o bachiller.
Vale, bueno, pues vamos a ir repasando cada una de ellas porque yo creo que es muy importante. Me imagino que por la experiencia de Concepción que tenéis de años anteriores, son muchas las personas que buscan una oportunidad en ADIZ a partir de este tipo de convocatorias que realizáis todos los años.
Sí, realmente se vienen a presentar en torno a 30.000 personas a estas convocatorias de empleo, uniendo los tres tipos de convocatorias al personal que va dirigido. Sí que tienen bastante aceptación, pero sí que es muy importante que las personas se animen y que sepan que está abierto el plazo de solicitudes hasta el día 9 de agosto inclusive.
Bueno, pues hasta el día 9 de agosto, que son épocas que te han fastidiado un poco las vacaciones, Concepción, me imagino.
No, todavía. Normalmente hasta agosto no cogemos el equipo de vacaciones y todavía estamos trabajando.
Estas son operativas, ¿no? Bueno, de cualquier manera es muy importante porque, claro, estamos hablando de una empresa que lo que ofrecéis son salarios, yo creo que están muy bien y además estabilidad, que son dos elementos que cada vez valoran más los trabajadores a la hora de optar a un puesto.
Pues sí, el empleo que se genera es un empleo de gran calidad, es un empleo estable, pues para desarrollar toda tu vida profesional dentro de la empresa. Por ejemplo, es mi caso, que ingresé aquí con 18 años. Y puedes hacer una carrera profesional dentro de la casa para permanecer en ella toda la vida, que yo creo que es un gran valor, la estabilidad en el empleo. Y luego, pues la verdad es que están bastante bien remunerados.
Claro. Y luego la carrera profesional también es otro elemento que los más jóvenes empiezan a tener también muy en cuenta, ¿no? Y sería tu ejemplo, porque yo me imagino que si entraste con 18 años no entraste ya como responsable de recursos humanos, sino que has seguido una trayectoria, ¿verdad?, dentro de la propia empresa que te ha permitido subir, ¿no?, e incrementar tu responsabilidad.
Efectivamente, yo ingresé como personal operativo en el nivel salarial 4, prácticamente el nivel inferior. Dentro de la empresa luego hice mis titulaciones universitarias, mi carrera universitaria, mis máster, estando aquí ya. Y efectivamente, pues he tenido la posibilidad de promocionar dentro de la empresa. Por eso digo que se trata de un empleo muy estable que te permite generar aquí toda tu carrera profesional.
O sea, vamos, es que tu caso es esto que ya prácticamente no existe en el mercado, ¿no? De empezar desde lo más bajo de una empresa, ¿no? Hasta los puestos de responsabilidad que tienes ahora y por lo que nos dices, se podría repetir. Quiero decir que no es un caso único el tuyo, sino que cualquier persona que, por ejemplo, ahora pueda optar a esta convocatoria al personal de factor de circulación, que ahora explicaremos, como todos los años, en qué consiste, pues puede ir subiendo en el escalafón y en la responsabilidad de ADIF.
Por supuesto que es así. Y un ejemplo, pues yo misma.
Sí, sí, sí.
Así,
sí.
Así ha sido. Ingresé con 18 años, pues yo no tenía carrera universitaria todavía.
Claro, claro, claro.
He compatibilizado el trabajo con los estudios y he conseguido hacer una progresión dentro de la empresa.
Hombre, es que esto tampoco te lo regalan, Concepción. Te quiero decir que evidentemente conlleva su preparación y conlleva que tengas talento, porque evidentemente por mucho que quieras ascender, si careces de formación o de talento, pues lo tienes más complicado. Pero bueno, en cualquier caso, esa oportunidad existe para los más jóvenes. También es verdad que además estáis en proceso, digamos, todo este plan plurianual es un proceso de rejuvenecimiento de las plantillas, con lo cual, aunque no hay un criterio de edad, pero sí que la gente joven que está buscando un lugar en el mercado laboral, pues debe saber que os tiene ahí, ¿no?
Es una administración pública y como tal no hay un tope de edad. El tope máximo de edad para ingresar es el tope en el que se produce la desvinculación en esta fecha en la empresa, que son los 65 años. Por tanto, puede presentarse cualquier persona de cualquier edad. Y de hecho, por ejemplo, se observa tanto en ADIF como en el resto de la administración que personas de cierta edad que han tenido ya empleos en el mundo privado, en la empresa privada, están estudiando las oposiciones para hacer ingresos dentro de las empresas públicas y de la administración pública.
Luego, por ejemplo, en el personal operativo, que como comentabas, buscáis muchas personas tituladas en FP de diversas especialidades, ahí tenéis una fuerte competencia, porque hoy en día el personal de FP está muy demandado por parte de las empresas. ¿Valoran los aspirantes las condiciones que ofrecéis frente a otras de la competencia? Es decir, ¿se animan o quedan a lo mejor alguna vacante que os cuesta un poquito más cubrir?
Pues realmente es verdad que donde tenemos más déficit, por decir de alguna manera, es en determinadas familias de formación profesional, incluso más que propiamente en bachiller o en personal universitario. En concreto, las únicas que hasta el momento hemos tenido en alguna ocasión desiertas son las de ayudante ferroviario, porque se exige una familia profesional de grado medio de familia de edificación y obra civil, fabricación mecánica, instalación y mantenimiento o sus equivalentes, y es donde como más dificultad tenemos para cubrir las plazas.
Bueno, pues que tomen nota. Ya digo, es que precisamente en edificación, en la FP de edificación, incluso las empresas del mundo de la construcción también tienen muchas dificultades para encontrar profesionales capacitados. Y también, bueno, esto, aunque el año que viene termináis este plan plurianual, eso no significa que después no vayan a surgir también oportunidades, ¿no?
Pues no, en absoluto, porque de hecho el número de bajas que va a seguir teniendo la empresa, motivada por la edad, por esa renovación generacional de que hablábamos, va a ser todavía importante. Esto está dentro de un marco de plan estratégico 2021-2025, pero no significa que a partir del año 2025 no continuemos con ofertas de empleo público, porque va a seguir habiendo muchas bajas y mucha necesidad de ingreso todavía.
Claro, lo digo porque puede haber alguien que nos esté escuchando y que no sepa qué quiere estudiar a partir de septiembre, y hombre, le estamos dando una pista de las FPs que nos ha comentado Concepción Casillas, que tienen más dificultades en cubrir. Y oye, pues pueden optar por esas FPs, estudiarlas un par de años y luego presentarse a vuestros exámenes, ¿no? Que además, cuéntanos, porque son exámenes que normalmente las materias y todo lo publicáis en la propia web, si no recuerdo mal.
Sí, sí, todo el temario, yo invito a todos los que tengan interés a entrar en las páginas web de ADIF y de ADIF Alta Velocidad. Ahí podrán ver las convocatorias tanto de este año como de años pasados. Pueden ver, por ejemplo, en cuestión de formación profesional, qué familias profesionales se requieren con mayor especificidad, para que puedan incluso pues animarse efectivamente y comenzar a estudiarlas. Y ahí se puede ver no solamente las titulaciones que pedimos, sino los temarios que se piden.
Claro. Y luego, a partir de ahí, los exámenes que soléis ser bastante ágiles a la hora de organizarlos. Quiero decir que, hombre, tiempo para estudiar tienen. También es verdad que si este año no aprueban la plaza, el año que viene vais a seguir, con lo cual lo estudiado este año no es en balde, sino que van a poder utilizarlo para el año que viene, pero que no tardáis mucho, que esto no se eterniza a la fecha del examen.
No, efectivamente, como son anuales y ya llevamos bastantes años repitiéndolas, la necesidad que había de incrementar la plantilla ha provocado que se resuelvan las ofertas de empleo público con mucha agilidad, por esa necesidad de ingresos, y en general estamos publicando todos los años en el mes de julio para hacer los ingresos pues en junio o como mucho parcialmente irnos a septiembre. Y normalmente las fechas de los exámenes suelen ser en el mes de finales de octubre, principio de noviembre, más o menos.
Bueno, y eso que tenéis que organizar, porque con 30.000 aspirantes, la infraestructura que tenéis que organizar, poca broma, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo preveemos ya con bastante tiempo, tanto las reservas, además los exámenes se hacen en distintas zonas del territorio, en sí. varias sedes territoriales para facilitar a los candidatos el que puedan personarse en ellas, y lo preveemos con bastante tiempo para alquilar los espacios, que generalmente son de universidades, y poder realizarlos en fecha lo antes posible, dando un margen para agilizar las convocatorias.
Bueno, pues ya lo tenemos, anotamos la fecha del 9 de agosto, anotamos también la página web en la que aparecen, en fin, ya pormenorizadas las categorías, ¿no? Porque siempre hablamos de factor de circulación, que es como lo que más nos llama la atención a los que no estamos metidos en el mundo ferroviario, pero hay un montón de, sobre todo de personal operativo, un montón de especialidades.
Sí, efectivamente, el core de la actividad de la empresa es muy diverso y las categorías profesionales de personal operativo que se publican, pues también lo son. Además, tienen como muy distinta actividad, muy distinto contenido, desde la gestión del tráfico ferroviario, que es a la que tú te referías con factor de circulación, a todas las categorías de mantenimiento, del mantenimiento de la infraestructura, a maquinistas, delineantes, programadores, factores, administrativos, eso en cuanto a personal operativo. Y luego los perfiles de cuadro técnico y técnico pues son muy diversos, desde las muy diversas ingenierías industriales, caminos, telecomunicaciones, informáticos, arquitectos, derecho, ADE, médico, periodista, o sea que son muy variopintos, tenemos muchos perfiles que ofrecer.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, son 1.342 plazas y lo mejor de este tipo de convocatorias, que el año que viene, si este año no ha habido suerte, el año que viene, podéis seguir insistiendo, con lo cual, como digo, esto, quienes se dedican a preparar oposiciones y exámenes lo suelen tener muy en cuenta, que por cierto, los exámenes también habéis simplificado. Ahora que está tan de moda esto de la simplificación en el resto de administraciones, en ADIF lleváis ya algunos años simplificando los procesos, ¿no?
Sí, realmente no creo que sean de las convocatorias más duras que tiene la administración por los programas que son y además que se van repitiendo año a año y parece que son bastante asequibles y yo creo que os animaría a todas las personas que tengáis algún interés en entrar, en ver la materia y en animaros a presentaros.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que seguro que tenemos alguno ya de años anteriores que ha logrado una plaza o por lo menos que está en ello, porque siempre nos atiende con suma amabilidad Concepción Casillas para hablarnos de estos procesos de selección. Así que nada, Concepción, que muchas gracias por atendernos y que cuando puedas que disfrutes del descanso, que luego en otoño viene ya los exámenes y todos los preparativos que tenéis que ultimar.
Pues sí, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de estar aquí este ratito con vosotros contándonos nuestras ofertas.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En fin, Rosa, que estamos terminando esta temporada de Madrid Trabaja en lo que se refiere a empleo público, que en septiembre volveremos a hablar de tanto las personas que ya trabajáis en la administración como aquellas otras que quieren trabajar, que quieren tener una oportunidad como la que relatábamos hoy en la empresa pública ADIF. Y es momento un poco de balance, Rosa, ¿no? Y yo creo que dentro del balance Bueno, han seguido los procesos de estabilización de empleo temporal en casi todas las administraciones, que hay que recordar que tienen de plazo hasta final de año, ¿verdad?
Sí, según la ley 2021, que se conoce como la ley de estabilización, el plazo para que se resuelvan los procesos son todos a 31 de diciembre del 2024. Y esperamos que se reduzca la temporalidad, que sabéis que venimos denunciando de una forma habitual, porque la administración pública lleva, hay algunas partes de las diferentes administraciones públicas, no es cuestión de una sola, llevaban muchos años sin convocar plazas y la gente llevaba, como se sabe ya, muchos años con un contrato temporal. A ver si de una vez por todas se reduce.
Bueno, me estaba acordando ahora que decías esto, Rosa, de una convocatoria de la que hablamos, de administrativos en la Seguridad Social, que llevaba 15 años, según nos reconoció la propia invitada de la Seguridad Social, sin convocarse, ¿no?
Es que hay muchas, muchas categorías de las diferentes administraciones que efectivamente llevan muchos años. La Administración General del Estado es una de las más envejecidas y no olvidemos que, bueno, es algo de lo que hemos venido hablando porque ha sido un anuncio que el propio ministro que lleva la responsabilidad de función pública en este momento ha dicho es eliminar la tasa de reposición. Eso haría rejuvenecer plantillas y crear empleo. Aquellas plazas que se han quedado en el camino que no se han cubierto, podríamos tener creación de empleo, empleo neto que se llama, y rejuvenecimiento de plantillas, que es lo que necesitan todas las administraciones que pueden tener una media de 50 y muchos 60 años.
Bueno, esa es una parte importante. Ha venido un poco a enturbiar, no sé si es la palabra adecuada, ya me comentarás, todo este proceso de estabilización, los líos que hemos tenido con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Porque ha sido también protagonista esta temporada. En febrero primero parecía indicar un camino en el tema del tirón de orejas a la Administración española por el exceso de temporalidad y luego, sin embargo, hace un mes o mes y pico vino a reconocer que, en fin, que no se podía saltar la normativa española a la hora de hacer fijos a los interinos.
Pues sí, sabéis que cuando hemos hablado, porque hemos hablado mucho, mucho de este tema.
Yo creo que es el estrella de esta temporada, ¿no te parece?
Yo creo que sí. Yo creo que si sacamos porcentajes, desde luego mayoría absoluta, pero sin ninguna duda se lleva el tema. Bueno, es verdad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sacado dos sentencias, pero que en este momento tampoco han servido para resolver el problema que tenemos. Por eso el Tribunal Supremo ha elevado otra prejudicial para que le diga cómo resolver con la normativa española el problema de la fijeza y de la eliminación de la temporalidad. Y sabéis que, como iba a decir, cuando hablamos de este tema siempre yo menciono que no se deben dar expectativas hasta que no se tenga una seguridad jurídica que no vaya a poner en riesgo lo que se está vendiendo, ¿no? El producto que se está vendiendo. Y de una vez por todas, yo creo que el Tribunal Supremo debe de fijar posición, sentar doctrina y saber a qué atenernos, porque las personas que están inmersas en estos procesos, pues están viviendo una incertidumbre que no saben qué es lo que va a pasar al final. Y bueno, los procesos tienen que seguir adelante, no se paralizan. Y vamos a ver al final cómo se resuelve, pero lo importante es que la estabilización se finalice, que las personas puedan resolver su situación, porque para eso llevan muchos años, muchas de ellas ya con una temporalidad, con un abuso que todos sabemos que es excesivo, el tiempo que llevan con un contrato, y que esperemos que se resuelva para el bien de todos, sin olvidarnos primero de las personas que están en esa situación, pero también de las personas que están esperando a que haya recursos suficientes para recibir unos servicios públicos de calidad, que en algunos casos, por desgracia, pues están un poco achuchados y no reúnen las condiciones que deberían de tener.
Esto, por supuesto, afecta a trabajadores y trabajadoras de todas las administraciones. Si ya nos detenemos en lo ocurrido con respecto a la Administración Autonómica de Madrid, pues aquí tenemos las movilizaciones, reivindicaciones para que vuelvan las 35 horas semanales, como jornada laboral, también el proceso de eso que llamáis carrera profesional, ¿no? Todo eso está encima de la mesa a la espera de que la administración autonómica acepte estas reivindicaciones.
Sí, bueno, hay un tema que ya hemos comentado también en otras ocasiones, el tema de la carrera profesional es algo que yo creo que va a ir por delante, porque la propia administración pues ha demostrado que tiene interés en sacarlo adelante, porque la carrera profesional en la Comunidad de Madrid solamente está reconocida para el personal estatutario como tal. Luego hay otro personal que tiene otra serie de retribuciones, pero no reconocidas como carrera puramente hablando de esta denominación. Pero el personal laboral del convenio colectivo y el personal funcionario del acuerdo sectorial de la Comunidad de Madrid pues están esperando que se pueda resolver esta carrera profesional para ellos. Vamos a ver cómo vamos avanzando. De momento, pues bueno, digamos que está en pañales, que se suele decir, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla. Y desde luego lo que es una pena es que la jornada, la reducción de la jornada a 35 horas pues no esté por la labor la Comunidad de Madrid, cuando el resto de territorios y de comunidades autónomas ya hace tiempo que lo tienen recuperado.
Bueno, y luego hemos podido comprobar en las ofertas de empleo público aprobadas por las diferentes administraciones cómo es necesario cada vez mayor personal para cubrir las jubilaciones, ¿no?, de los mayores de 65. Aprobaba el Estado, por ejemplo, 40.000 puestos de trabajo, que era una cifra muy superior a la del año pasado y que incorporaba algunas novedades también interesantes.
Sí, es que, vamos a ver, las administraciones, como hemos hablado, están envejecidas. Las plantillas, pues vamos teniendo muchos años ya. Y lo que está claro es que la oferta de empleo público tiene que ser lo más ambiciosa posible para poder captar ese nuevo talento, ese talento joven que tiene que dar un paso adelante a la hora de desempeñar pues el servicio público que la administración está obligada a dar, y que si no se lo toma en serio el cumplimiento del rejuvenecimiento de plantilla, de que por fin desaparezca la tasa de reposición y se pueda crear empleo neto, pues por desgracia los servicios públicos cada vez van a estar más deteriorados. Entonces es fundamental las ofertas de empleo público ambiciosas y que no se quede ningún empleo en el camino sin cubrir, como por desgracia ha pasado este tiempo de atrás, que por cierto había una posibilidad de lo que a veces llamamos el coche escoba para convocar todas aquellas plazas que no habían sido cubiertas en procesos anteriores, y en administraciones también como la Comunidad de Madrid, pues de momento no se está trabajando.
No se ha hecho, ¿no?
Línea.
En el Estado sí, ¿no?
Se está viendo la posibilidad de hacerlo, sí, pero en la Comunidad de Madrid no se ha hablado sobre ello ni se tiene intención, por lo que yo conozco, de convocar nada extraordinario para aquellas plazas. ¿Que vaya a OPEs futuras? No digo que no, pero que la posibilidad de convocar este año, como habilita la ley, no lo ha recogido, con lo cual perdemos tiempo.
Bueno, podríamos hablar de mucho más. Hemos hablado aquí de las críticas que hubo a las oposiciones de educación este año, la situación de los profesionales sanitarios, el déficit del que hemos hablado en las últimas semanas en la Comunidad de Madrid. Muchas cosas que hemos comentado a lo largo de estos 9 meses, 10 meses de temporada. Rosa, que ha sido un placer compartir este tiempo contigo, que yo siempre digo que eres de las más veteranas del programa, por no decir la más, pues estuviste desde el principio y espero que sigas a partir de septiembre en nuestra 7ª temporada.
Bueno, esperemos, en septiembre volvemos a hablar.
Un abrazo y disfruta de las vacaciones.
Gracias, igualmente. Un saludo a todo el mundo que nos escucha.
Mañana estaremos de nuevo contigo aquí en Madrid Trabaja. Te esperamos.
Enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba.
en el paraíso no hay forma de saber. Si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban. Con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turritos naranjas. Reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados a...